Hoy estaremos en el libro de los Hechos, capítulo 5. Y los versículos que cubriremos son los versículos del 12 hasta el 16. Son muy pocos versículos, pero me parece que este pasaje es muy, pero muy, muy importante para nosotros. Así es que Hechos, capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 16. Pero antes de que estudiemos nuestro pasaje, mientras ustedes se ubican, yo quiero recordarles o que recordemos juntos una promesa que Dios hizo a sus discípulos. Esa promesa la encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y esto fue lo que Jesús declaró en esa promesa. Él estaba teniendo una conversación con Pedro y le dijo a Pedro: Pedro, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto es algo muy, pero muy importante. Yo quiero que usted note cuidadosamente que el sujeto, la persona que va a llevar a cabo la acción, no es Pedro. Dios no le dijo: Pedro, tú edificarás mi iglesia. Él no le dijo a los apóstoles: apóstoles, ustedes edificarán mi iglesia. Él dijo de manera muy enfática: edificaré mi iglesia. ¿Quién la edificará? Jesucristo prometió que Él edificará su iglesia. Y poco tiempo después, antes de ascender al cielo, Él dio una orden directa a sus discípulos y les dijo en Mateo 28, versículo 19 y 20, les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, y ahora manda a los discípulos a que lleven la misión hacia adelante. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Luego, cuando nosotros llegamos a Hechos capítulo 1 versículo 8, Él les explica cómo es que esa misión se va a llevar a cabo. En el versículo 8 del capítulo 1, Él les dice: recibirán el poder necesario cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y entonces serán mis testigos. Pero para poder ser un testigo, dice, necesitan haber recibido el poder que viene del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 2 nos muestra esta realidad. Cuando el Espíritu Santo vino y habitó entre los discípulos, ese no es lo que predican algunas iglesias, que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y habita en la vida de cada creyente. Efesios capítulo 1 versículo 14 dice que Él viene y mora en nosotros. Él es las arras, las garantías de nuestra herencia. Pero cuando Él viene a nosotros, entonces tenemos el poder para proclamar, para ser testigos de Cristo, que es la manera en la que avanza la misión. Entonces surge una pregunta muy importante: ¿cómo es que después de que Jesucristo dice eso y luego dice que Él asciende al cielo, cómo es que Él continuará edificando su iglesia después de haber regresado ya al cielo? Ya Él no está con los discípulos más. Y esa es precisamente la pregunta que responde el libro de los Hechos. ¿Cómo es que Cristo va a cumplir su promesa de edificar su iglesia? Y nosotros, cuando estudiamos el libro de los Hechos, simplemente leemos los hechos, por eso se llama libro de los hechos que hicieron Pablo, que hicieron Pedro, que hicieron Juan y que hicieron los apóstoles, y muchas veces nos parecen que ellos son como los protagonistas. Esas cosas que ellos hicieron son como las cosas que nosotros deberíamos de tener los ojos puestos en. Pero lo que yo veo que Lucas hace acá es que él nos lleva a que veamos algo mucho más profundo que simplemente las acciones de lo que hicieron los apóstoles. Él nos está mostrando que el verdadero protagonista del libro de los Hechos, escuche bien esto, el verdadero protagonista del libro de los Hechos no es ni Pedro, no es ni Pablo, no es ni Juan, no son los otros apóstoles. Lo que yo voy a decir ahorita es importantísimo, y ustedes van a decir: pero ¿cómo es posible que usted me diga que el protagonista es Jesucristo? Él es el verdadero protagonista, pero él fue el que se fue antes de empezar el libro de los Hechos. Él fue el que se fue al puro inicio. En el capítulo 1 dice que ascendió al cielo. Pero yo quiero demostrarles a ustedes que el verdadero protagonista del libro de los Hechos sigue siendo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Desde el cielo, Él, por medio del Espíritu Santo, continúa edificando su iglesia y lo hace exactamente como Él dijo que lo haría. Él continúa edificando su iglesia exactamente como Él dijo que lo haría. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en nuestro pasaje el día de hoy. Cristo está edificando su iglesia. Él prometió que así lo haría y aquí lo vemos en Hechos 5, versículos 12 al 16. Lucas nos permite observar, contemplar cómo Cristo sigue respaldando el mensaje del Evangelio porque Él prometió. Cómo Cristo sigue añadiendo personas a la salvación porque Él prometió que Él edificaría su iglesia y nada ni nadie lo puede detener. Ese es lo que nosotros encontramos aquí. Así es que habiendo dicho eso, yo quiero que ustedes vean en los versículos 12 al 14, que los vamos a ir desglosando poco a poco, cómo es que Cristo autentica, o sea, hace o valida el mensaje. Perdón, ¿cómo es que Cristo autentica o valida el mensaje que edifica su iglesia? Nosotros vemos al iniciar en el versículo 12, dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Entonces, al llegar a este versículo, lo primero que nosotros tenemos que hacer como estudiantes responsables de la Biblia es recordar que Lucas no está comenzando una narrativa completamente nueva. Él no está empezando a contarnos una historia aquí de wow, las cosas asombrosas que hacían los apóstoles. Ese no es el punto. La misma idea con la que inicia Lucas su mensaje es la misma idea que él continúa desarrollando acá con lo que estamos a punto de ver. Y como les dije hace un ratito, desde la ascensión de Cristo, los discípulos han hecho exactamente lo que Cristo les dijo que hiciera. Ellos obedecieron su mandato, ellos se fueron y esperaron en Jerusalén lo que Dios les dijo: esperen la venida del Espíritu Santo porque Él vendrá y recibirán el poder para poder llevar a cabo la misión. Nosotros conocemos eso, ya lo hemos estudiado en el libro de en el capítulo 2. Nosotros encontramos el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y ese día lo que sucedió es algo maravilloso. Muchas personas llegan a Hechos capítulo 2 y ven las cosas que suceden. Dice que lenguas como de fuego fueron repartidas y cosas sobrenaturales empezaron a suceder ahí. Y entonces empiezan a decir, wow, lo que está pasando. Pero lo que están dejando de ver es lo más importante. Inmediatamente que todo eso sucede, dice que Pedro se pone de pie y proclama el evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado. Eso era lo importante en el día de Pentecostés. Eso era lo que verdaderamente era más importante en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. Y nos preguntamos, ¿y cuál fue el resultado de eso? Bueno, el reporte de Lucas dice que 3,000 personas creyeron y fueron añadidas a la iglesia ese día. Entonces las lenguas tenían un propósito. El propósito era proclamar fielmente el mensaje del evangelio. Las lenguas no eran para enredar a las personas y hacerlos confundirse. La lengua era porque si usted no podía escuchar el mensaje que yo estoy hablando en el idioma mío, entonces Dios daba un poder sobrenatural para que las personas pudieran escucharlo en el lenguaje en el que ellos habían nacido. Porque la meta era que el mensaje del evangelio fuera predicado. Porque la meta era que 3,000 personas ese día conocieran al verdadero Salvador y Señor Jesucristo. Luego, cuando llegamos al capítulo 2, vemos que Dios sana a un cojo en la puerta del templo, una puerta famosa llamada La Hermosa, una puerta preciosa, gigantesca. por donde pasaban la mayoría de las personas, y entonces un cojo que se sentaba en esa puerta, sabiendo que por ahí pasaban la mayoría de los fieles para venir a adorar a Dios, se sentaba a pedir limosnas, y Pedro se le acerca y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese milagro es algo maravilloso, pero no pongas los ojos en el milagro, no te vayas tan rápido. No te vayas tan rápido ahí. En ese momento dice que la multitud empezó a acercarse a Pedro y a Juan. Y entonces este cojo brincaba como loco de felicidad porque Dios lo había sanado, y se le guindaba a Pedro y se le guindaba a Juan. Y era una felicidad grandísima la que tenía. Y Pedro acostumbraba a ir a un lugar que se llama el Pórtico de Salomón. Y ese era un corredor inmenso que tenía el templo. Y entonces cuando Pedro está en el pórtico de Salomón y este hombre como loco de felicidad, dice que una multitud se puso enfrente de ellos. Inmediatamente Pedro hizo lo que él estaba llamado a hacer. Él no dijo: mire, señores, aquí está Pedro, yo fui el que oró por ese hombre y Dios lo sanó. Pedro dijo: señores, quiero decirles algo que es muy importante. Este milagro no lo hice yo. No fue por mi poder, no fue por nada especial que hay en mí, no hay ninguna piedad por encima de nadie. Aquí el que hizo este milagro es el Señor Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, pero que el Señor lo ha levantado de entre los muertos. Les proclama el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el resultado? Dice Lucas, pasándonos los reportes para que nosotros estemos al tanto, que alrededor de 5,000 personas creyeron y fueron añadidas a la iglesia aquel día. Pedro no es el protagonista. Aquí el protagonista es el que dijo que él edificaría su iglesia. Y aquí lo está haciendo, él está edificando su iglesia. Cuando llegamos al capítulo 4, los apóstoles dice que fueron arrestados por causa de lo que acaba de suceder. Los del Sanedrín, los de la Corte Suprema de Justicia de Israel, vieron que eso era una amenaza contra ellos, contra su autoridad, y los arrestan por predicar el nombre de Cristo, a quien ellos habían mandado a matar. Entonces ellos los amenazan, intentan silenciarlos, pero la forma en la que responde Pedro es maravillosa. Pedro y Juan, no dejen que diga solo Pedro. Ellos le dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes pueden amenazarnos todo lo que quieran, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y usted dice: ¿y qué sucedió ahí? Bueno, yo quiero agregar mi parte, que como resultado ellos tuvieron la oportunidad de pararse frente a la élite, al high class, a los pipi, como dicen allá en República Dominicana, a los hombres del gobierno. Se pusieron en el centro, ahí en medio de la asamblea legislativa, ahí en medio del poder judicial, como usted quiera llamarlo. Fueron puestos ahí en el centro y entonces les proclamaron con valentía el mensaje del Evangelio ese día. Pedro no nos dice, Lucas no nos dice un resultado de salvación en ese momento, pero yo sí le puedo decir que Dios había dicho que el Evangelio tendría que ser predicado en Jerusalén. Y Jerusalén incluía a esos hombres de cuello blanco. Y ahora el Evangelio había sido predicado entre ellos. Después entonces fueron puestos en libertad y ellos corrieron hacia la iglesia y le contaron lo que había sucedido. Y lo primero que nosotros vemos que ellos hacen, dicen que oran pidiendo valentía. ¿Para qué? Para seguir proclamando la palabra de Dios con fidelidad. Ellos no dijeron: Señor, mira, haznos un favor, ¿podrías eliminar a esos que nos amenazan? Ellos lo único que le dijeron: Señor, la misión tuya es lo más importante, las amenazas van a existir, por favor, danos la valentía, el coraje que sea necesario para que nosotros podamos predicar el mensaje del Evangelio. Y usted dice: qué bárbaro Pedro, qué carga que era. Pero yo le digo: no piense en Pedro. Pedro no era más que un instrumento que Dios estaba utilizando para hacer lo que él dijo que haría. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dice la palabra de Dios que después de que oraron, tembló. Y dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Cristo está comprometido con su misión. Inmediatamente después encontramos un episodio extraño. fue el que estudiamos la semana pasada. En el capítulo 5 vemos la historia o el episodio de Ananías y Zafira y cómo ellos trataron de presentarse, porque el pueblo dice que lo tenían todo en común. Entonces ellos, para aparentar que ellos también eran parte del pueblo, vendieron su propiedad y mintieron diciendo que ellos habían traído todos los bienes. No era necesario que lo hicieran, la propiedad era de ellos, el dinero de la venta era de ellos. Ellos podían haber dicho: queremos dar un 30%, queremos dar un 40%, un 10%, y lo hubieran hecho y nada hubiera pasado. Pero mintieron en el seno de la iglesia para proteger su reputación, para que parecieran piadosos igual que los demás. Pero Dios purificó su iglesia y dice la palabra de Dios que algo terrible sucedió. Ambos cayeron muertos en el momento de cada uno, pero lo que sucedió ahí es que se produjo un profundo temor entre los creyentes y entre todos los que oían el mensaje que estaba siendo predicado. Dios estaba comprometido, y este milagro, la gente quiere, oiga lo que quiere la gente, lo que queremos la gente. La gente queremos ver el milagro del cojo brincar, porque qué bonito que es ver a un cojo saltar. Pero no les gusta pensar en el milagro de que apenas Pedro le dijo: usted ha mentido al Espíritu Santo, cayó muerto. Ese milagro no me gusta, ese póngamelo a un lado, ese no me interesa. Quiero este, el que me gusta más a mí para mi vida, más bonito. Un milagro que purifique la iglesia, ese no es, lo que quiero es mejor salud, mejor bienestar, mejor vida para mí. Qué irónico que es esto, ¿cierto? Cómo nosotros escogemos al gusto de nosotros lo que es mejor. Pero ¿sabe qué? No se trata de usted, no se trata de mí, se trata del protagonista, Cristo. Él está edificando su iglesia y Él hace lo que sea necesario, milagros que te gusten o algunos que no te van a gustar, porque eso es lo que es mejor para edificar su iglesia. Y así llegamos nosotros al versículo 12 del capítulo 5, donde Lucas vuelve a decirnos que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y usted se preguntará: ¿por qué Lucas insiste en que nosotros veamos estos milagros que se hacían ahí? ¿Por qué será tan importante que se mencionen los milagros? Y yo quiero responderle: porque Él quiere que nosotros entendamos que Cristo sigue respaldando el mensaje de los apóstoles. Él no ha terminado de edificar su iglesia. Él estaba comprometido, y entonces cada vez de que Lucas ve y presenta los milagros, Él nos está diciendo que los milagros tenían la intención de validar el mensaje y a los mensajeros. Entonces, no debemos de perder de vista el propósito central de las señales, de los milagros, como debería de ser. El milagro nunca fue el fin. El milagro nunca era la misión. El que se hicieran milagros nunca fue la misión. Yo tengo que hacer una pausa para que usted escuche eso. Los milagros nunca fueron la misión. Ese no era el fin, eso no era el final de todo. El evangelio siempre fue el centro. No el milagro, el evangelio. Entonces, si el milagro no era la misión, no era el centro de la misión, sino que el evangelio era el centro de la misión, entonces nosotros tenemos que decir: entonces, ¿para qué eran los milagros? Y nosotros vamos a ver siempre ese patrón. En Pentecostés las cosas sobrenaturales sirvieron para predicar el evangelio, ¿cierto? La sanidad del cojo produjo una multitud para predicar el evangelio. Y más adelante nosotros vamos a seguir viendo cómo los milagros dejaban claro la autoridad del mensaje y de los mensajeros inmediatamente para que el mensaje del evangelio continúe siendo predicado. Algunas citas para que las puedan anotar ahí. En Hechos 2:14 al 36 se habla de las señales del día de Pentecostés. Lo del cojo en Hechos 3:11 al 26 se los digo porque creo que hay una pregunta ahora que tendrán que responder con eso. Pero lo importante que quiero que veamos acá es que los milagros nunca pueden sustituir a la predicación del evangelio. Venga a la campaña de milagros, Yo quiero ir a que me prediquen el Evangelio. Si suceden milagros, gloria a Dios por eso. Pero la meta no es los milagros. La meta es la predicación del Evangelio. Los milagros sirven a la predicación, no al revés. No al revés. Los milagros tienen el propósito de validar la predicación. Dios estaba ahí autenticando públicamente a sus mensajeros. Estaba autenticando públicamente el mensaje. Y si usted no está de acuerdo conmigo, si usted no me cree todavía, déjeme decirle cómo Dios lo dijo con total claridad en el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Y esto es lo que dice el libro de Hebreos. Después de decir no, hablando de la salvación, dice: esa salvación, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Ok, y después dice, escucha el versículo 4 de Hebreos capítulo 2. Dice: Dios testificó junto con ellos. Ok, ellos estaban predicando el Evangelio y dice que Dios daba testimonio junto con ellos. Vamos bien. Ahora sí, ¿cómo daba Dios testimonio? Y dice, lo hacía tanto por señales como por prodigios. ¿Quién era el que hacía los milagros? ¿Era Pedro? No. Pedro era el que predicaba el Evangelio. Los milagros y los prodigios los hacía Dios para autenticar el mensaje del Evangelio. Escuche, Dios testificó junto con ellos tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Así es que los milagros servían para la proclamación del Evangelio, no al revés. No al revés. O sea, yo no puedo convocar a una campaña para que vengan a recibir milagros. Eso está completamente desquijarado. Está al revés de como Dios lo permite. Está al revés de como Dios lo ha mandado. Ese no es el propósito. El propósito es la proclamación del mensaje del Evangelio. Y tenemos que entender eso muy, muy claramente. Debemos de ser muy cuidadosos cuando pensamos en los milagros, porque Dios sigue siendo un Dios todopoderoso. Él sigue siendo un Dios todopoderoso. Él nunca cambia. Él es inmutable. Uno de mis atributos favoritos de Dios. Él sana, Él sanó aquel día. Él puede sanar hoy. Él va a seguir sanando y lo sigue haciendo. Él puede obrar milagros cuando Él quiera. Él podría usarme a mí cuando yo oro por una persona y simplemente la persona sanarse. Nosotros hemos visto y hemos sido testigos de milagros que Él sigue haciendo hoy. Pero yo quiero que usted entienda algo que es importante. Nadie puede o debe reclamar la autoridad que tenían los apóstoles, la autoridad que tenían estos hombres cuando ellos estaban haciendo esto, porque esto estaba sucediendo con un propósito. Y era que ellos estaban sentando los cimientos de la iglesia que Dios estaba edificando. Así es que usted no me puede decir, es que yo soy una persona que Dios me llamó a hacer milagros. Yo no veo a nadie en la Biblia que Dios haya llamado a hacer milagros. Yo veo a Pedro, a quien Dios llamó a predicar el Evangelio, y Dios validó su ministerio por medio de los milagros. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. El ministerio que ellos estaban llevando a cabo tenía una autoridad impresionante, porque era un tiempo específico en la historia. Era el tiempo en el que el cimiento de la iglesia se estaba asentando. Ya teníamos la piedra angular, que era Cristo, y ahora los apóstoles venían a ser los que Dios les revelaría la parte del cimiento. Ellos serían los que pondrían las bases, y ahora nosotros nos edificamos sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. Así que ese tiempo fue crucial. Ese tiempo era necesario que los apóstoles fueran validados, que el mensaje de ellos fuera validado. Y dice Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 que Dios lo validó por medio de señales y prodigios que hizo a través de ellos. Así que ellos fueron testigos escogidos por Cristo para anunciar el Evangelio y poner ese fundamento doctrinal sobre el cual se edifica la iglesia. Eso tiene que estar muy claro. Es importante también recordar esto que estamos hablando, porque hoy también existe una tendencia en las personas de buscar experiencias espectaculares. Experiencias, wow, es que aquel hombre, ¿cómo lo usa Dios? Entonces se van detrás de las experiencias y corren detrás de las señales, corren detrás de esos supuestos milagros, corren detrás de esas personas que hacen o tratan de venderse como hacedores de manifestaciones sobrenaturales. Debemos de tener muchísimo cuidado, lo digo con mucha humildad. Escuche esto, no lo dice Esteban, escuche esto, lo dice el Señor. Jesús advirtió muy fuertemente contra esto. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús dijo que falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y tratarán de engañar a cualquiera que se les ponga a su paso. Así es que créame, eso ya está sucediendo. Créame, eso ya estaba sucediendo desde los tiempos de Cristo y ha seguido sucediendo el día de hoy. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece bueno es necesariamente bueno. Tengamos cuidado. Pablo hizo una fuerte advertencia. Yo quiero que ustedes lo escuchen palabra por palabra de la boca de Pablo. En 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 10, él dijo: la venida del impío, oiga, será conforme a la actividad de Satanás. Escuche lo que está diciendo, el impío, el hombre de pecado, el engañador, vendrá conforme a la actividad de Satanás. O sea, las acciones que sucedan van a venir empoderadas por Satanás, es lo que está diciendo. Y vea lo que dice: con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Porque no recibieron. Aquí viene la parte más dura de todas. ¿Por qué? ¿Por qué los engaña? Por una razón sencilla. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron la verdad. Y al rechazar la verdad, abrazaron el engaño. Usted casi siempre va a ver una característica común entre las personas que andan vendiendo o andan haciendo milagros, es que ellos no tienen ningún compromiso con la verdad. Ellos no están comprometidos con la verdad. Ellos tienen un espectáculo al que jalan montones de personas, pero la predicación de la palabra está ausente. Vea lo que dice Pablo: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mucho cuidado, mucho cuidado. La prioridad de Dios nunca ha cambiado. La prioridad de Dios no son los milagros. No, no son los milagros. Su prioridad sigue siendo que el evangelio sea proclamado fielmente. Esa fue su prioridad. Esa es su prioridad. Y esa seguirá siendo su prioridad. Las escrituras nos enseñan que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. La Biblia no dice la fe viene por los milagros. Ay, Señor, es que yo estoy falto de fe, necesito ver milagros. Bueno, usted está equivocado, no sé cuál Biblia está leyendo, pero no son los milagros los que te dan fe, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Ese es el que te lleva a la verdadera fe, lo otro es falso. Así que los milagros no pueden captar completamente la atención, pero solamente el evangelio, solamente el mensaje del evangelio aplicado por el Espíritu puede transformar al pecador. Solamente ese mensaje es lo que nosotros encontramos. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando tuvo la oportunidad de pararse a predicar ante los elocuentes y todos los grandes filósofos del tiempo, Pablo les dijo: yo vengo a predicarles aquí en mi debilidad, no con gran ostentosas palabras de sabiduría. No, vengo a proclamarles un mensaje sencillo, el simple mensaje de la cruz. Un mensaje que para muchos de ustedes tal vez sea locura, pero para el que cree es salvación. Es el poder de Dios para salvación. Esa es nuestra misión. Luego, después de esto, Lucas añade un detalle importante. Dice: y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y esto ya es una expresión que se había mencionado otras veces. La iglesia quiere mostrar, o Lucas quiere mostrar más bien, una iglesia que está unida. No es una unidad superficial, una unidad de que yo lo veo de vez en cuando, no. Dice que es una unidad que está centrada en un propósito, en un mensaje y en un salvador. El propósito es llevar la misión hacia adelante. El mensaje es el mensaje del Evangelio y el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Son personas que estaban unidas por las mismas convicciones, que estaban unidas por las mismas metas, estaban en común acuerdo. Amaban tanto a su Señor y Salvador Jesucristo y la misión que les había encomendado, que estaban dispuestos a hacer lo que sea necesario para llevarla a cabo. Y esto es muy interesante, especialmente después de haber leído lo que sucede con Ananías y Zafira. La iglesia acababa de haber sido purificada y el temor de Dios estaba entre ellos y la comunión era continua. El pecado que se había metido entre la iglesia no había podido destruir esa comunión. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y Él fue el que cuidó, el que preservó a su iglesia para cumplir su misión. Además, Lucas nos dice que acostumbraban reunirse en el pórtico de Salomón, ese corredor grande en el templo. Y yo quiero que ustedes piensen en esto. El pórtico de Salomón era probablemente uno de los corredores más grandes que tenía el templo. Si Pedro y Juan y los apóstoles estuvieran con miedo y se tuvieran que esconder para predicar el Evangelio, el pórtico de Salomón no sería el lugar donde hubieran estado reunidos. Pedro no tenía miedo, el poder del Espíritu Santo en él le estuvo dispuesto a que viniera cualquier consecuencia. Pero era más grande su convicción porque el plan de Cristo se llevara a cabo, que él no se escondió, él anunció, buscó un lugar estratégico para anunciar públicamente el mensaje del Evangelio. Créame. Pedro y los apóstoles no andaban detrás de fama, no andaban detrás de reconocimiento. Ellos no estaban buscando impresionar a las personas. Lo que buscaban eran oportunidades genuinas para proclamar con fidelidad el mensaje de Jesucristo. Eso era lo que ellos querían, que las personas conocieran al Señor Jesucristo, porque Él es la única fuente de salvación. Él es la única fuente de salvación. Y esto nos lleva al versículo 13. Yo sé que voy lento, pero quiero terminar hoy. Dice: ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y yo creo que puedo decir que este probablemente es uno de los versículos más difíciles de interpretar en el libro de los Hechos, porque nosotros tratamos de identificar los dos grupos que se mencionan acá. El primero Lucas lo llama simplemente como los demás. Son dos grupos de personas. Los demás, quienes no se atrevían a unirse. Y por otro lado vemos al pueblo que tenía a los apóstoles en gran estima. Así es que hay dos grupos de personas. Y yo llegué a una conclusión, y la conclusión es: yo no necesito decirle a usted quiénes eran los demás, porque yo podría decir eran los del Sanedrín, eran aquellos, eran estos. Pero ¿para qué? Si Lucas no le quería decir a usted quiénes eran los demás, entonces yo no necesito decirle a usted quiénes eran los demás. Lo que necesito es mostrarle quiénes o qué era lo que hacían los demás. Y esto es algo muy importante. El grupo de personas a los que Lucas considera como los demás eran un grupo de personas que observaban la obra que Dios estaba haciendo, pero se mantenían a la distancia. Probablemente digan: uy, a mí me da miedo que me pase lo que le pasó a Ananías y Zafira. A mí me da miedo. O sea, ellos eran unas personas que les gustaba ver lo que estaba pasando. Qué lindo ver los milagros que hacen. Pero no se unían a los apóstoles. No se unían a los apóstoles. No daban ese paso de identificarse con Cristo y de identificarse con su pueblo. Esas son los demás. Y yo quiero que usted piense en eso, porque yo creo que está escrito con un propósito muy importante. Este mismo contraste sigue existiendo el día de hoy. Hay personas que respetan el cristianismo, que están a favor del cristianismo, admiran las enseñanzas de Jesús, reconocen el buen testimonio que otros creyentes dan, pero ellos nunca llegan a comprometer su vida al Señor. Simplemente son espectadores. Son simpatizantes de lo que está sucediendo, pero permanecen como espectadores, observan, escuchan, sienten admiración, inclusive si pueden le traen un enfermo para que lo sane, pero después se van. ¿Usted me entiende? Ellos nunca abrazan el evangelio por la fe. Así que yo le pregunto a usted, sin haber visto el otro grupo todavía, ¿será usted uno de esos? ¿Que le gusta observar, que usted está de acuerdo, pero no quiero comprometerme con la misión? Mejor ver los toros de largo, como decimos nosotros acá en Costa Rica. Pero Lucas concluye hablando del otro grupo de personas, y aquí está la respuesta en el versículo 14. Esto sí los identifica claramente. Y dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Así es que por un lado vemos a los que ven, les llama la atención, pero dicen, a mí déjeme de larguito, que sean ellos los que participan. Y por otro lado están los que se añaden, los que dicen, yo comprendo que mi vida y todo lo que yo sé es de Él. Él es el que me ha transformado, Él es el que me ha llamado a esta salvación, y yo lo amo tanto su misión, amo tanto lo que Él ha hecho por mí, que voy a vivir comprometidamente, me voy a unir a su pueblo, a su iglesia, a su misión, para llevar a cabo el evangelio. Ni las amenazas los detuvieron, ni la cárcel los detuvieron, ninguna oposición que había venido podía detener a estas personas. ¿Por qué? Porque eso no era la obra de Pedro. Esa no era la obra de los apóstoles, esa era la obra de Jesucristo. Él había prometido, ¿se acuerdan? Yo edificaré mi iglesia y nada, ni siquiera las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Y nosotros aquí vemos ese cumplimiento. Cristo sigue hoy salvando a pecadores. Cristo sigue hoy salvando a hombres y mujeres por igual. Cristo sigue hoy añadiendo personas a su pueblo. Él está comprometido con eso. Ahora lo que toca es que nosotros lleguemos a esa conclusión. Porque este pasaje nos lleva a nosotros a hacernos algunas preguntas honestas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos solamente observadores pasivos y lejanos? ¿O somos creyentes que hemos sido añadidos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo? Porque si usted verdaderamente es un creyente, Dios lo quiere a usted ver comprometido, llevando su misión hasta el fin del mundo, por todas partes del mundo. ¿Está usted verdaderamente comprometido con esa misión? Eso lo puede responder usted, yo no lo puedo responder por usted. Esto me lleva al segundo punto, que es la parte final. Dice que Cristo, el título que le he dado al punto es que Cristo manifiesta públicamente el poder de su reino. Él lo dice en los versículos 15 y 16, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades y en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Un pasaje que hemos utilizado grandemente para hablar sobre el gran poder de Pedro. Pero Lucas está aquí diciendo que era algo maravilloso lo que estaba sucediendo. Cristo se había ido, Él ya no estaba caminando entre ellos en Jerusalén, pero Cristo estaba edificando su iglesia. El evangelio estaba siendo anunciado, los apóstoles estaban predicando con autoridad, y Dios estaba confirmando ese mensaje por medio de las cosas que estaban sucediendo. Las personas podían ver que Dios verdaderamente estaba en acción. Entonces traían a las personas que sufren, a los enfermos, a los oprimidos por demonios, por espíritus malos, y ellos, nosotros vemos algo maravilloso. En ninguna parte de esta, nosotros estamos diciendo, estamos viendo a Pedro o a los apóstoles decir, hermanos, señores, vean, vengan, traigan a todos los enfermos, traigan a todos sus enfermos para que nosotros los sanemos. Ese no es el punto. Dios mismo estaba dando testimonio, Dios mismo estaba llevando a cabo esa obra. Y dice el versículo, dice, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre ellos. No dice ahí necesariamente que el poder de Pedro era tan grande que la sombra de él sanaba. Eso no es lo que está diciendo ahí. Las personas pensaban que tal vez si la sombra de Pedro tocara a cada uno de ellos, serían sanados. Lucas no está tratando de que nosotros pongamos los ojos en Pedro o en la sombra o en lo que sea que él tiene. Lucas está recordándonos que Dios está comprometido, y la razón por la que dice la Biblia que todos eran sanados. No importa si eran endemoniados, no importa si eran enfermos, no importa si eran cualquier tipo de sufrimiento, todos eran sanados. Pero lo que estaba Lucas proponiendo acá, y no podemos perder de vista eso, no era un poder maravilloso que tenía Pedro, sino el compromiso que Dios tenía, el compromiso que Dios tenía por cumplir su misión. Pedro ya lo había dicho, y Lucas no sería alguien que lo traicionaría a Pedro. En Hechos capítulo 3, versículo 12, cuando Pedro acaba de hacer el milagro del cojo y las personas se abultaron contra él, Pedro le respondió en el versículo 12 del capítulo 3, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si nosotros, por nuestro propio poder o por nuestra propia piedad, le hubiéramos hecho andar. No, Pedro no aceptó que nadie dijera, es la sombra de Pedro, es el poder de Pedro el que hace esto. Eso no era jamás. Él inmediatamente dirigió la atención a Jesucristo. Es Él, el Dios que fue entregado, el Cristo, aquel ser humano que tomó nuestro lugar y murió, pero que al tercer día resucitó. Es Él quien dijo que edificaría su iglesia, y quien ahora, por medio de estos milagros que están sucediendo, está confirmando que Él sigue reinando. O sea, el hecho de que Él ya no esté caminando entre ellos en Jerusalén no significa que ya Él no está reinando. No, Él sigue reinando. Él tiene autoridad sobre demonios. Él tiene autoridad sobre el sufrimiento. Él tiene autoridad sobre la muerte. Él es el que tiene autoridad absoluta sobre todo. No es Pedro, no es Juan, no es ninguno de ellos. Recuerden, nunca fue Pedro el que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fue Él, fue nuestro Señor Jesucristo que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí en el libro de los Hechos, Él muestra que Él sigue completamente en autoridad. Solamente quiero resaltar unas dos cosas más, brevemente. Y es que Lucas resalta que desde ciudades cercanas a Jerusalén empezaban a traer personas. Vea qué interesante. La misión empezaba en Jerusalén. Dios dijo, me seréis mis testigos en Jerusalén. Y luego dijo en Judea, ya un poco más afuera. Luego en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, en este punto de la narrativa, nosotros sabemos que los apóstoles no habían empezado a hacer sus viajes misioneros. Ellos se habían permanecido en Jerusalén predicando fielmente el Evangelio. Pero aunque ellos estaban en Jerusalén, la promesa de Cristo estaba activa y ella se cumpliría. Él dijo que el testimonio llegaría y se iría expandiendo. Así es que ya vemos acá cómo las aldeas alrededor de Jerusalén empiezan a venir porque necesitaba ir. O sea, ellos empiezan a venir porque el Evangelio necesitaba ir también a ellos. Y eso es algo maravilloso, porque Él dijo que serían sus testigos no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Y yo recuerdo eso hoy. Jesucristo es tan fiel, tan fiel, tan fiel a sus promesas, que aquí en Costa Rica, 2000 años después, Él sigue teniendo personas que continúen testificando, porque su misión llega hasta los confines de la tierra. Porque Él dijo que Él está salvando a un pueblo que está constituido de personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y hasta que Él complete el número de sus escogidos, entonces esto será culminado. Aquí hay algo maravilloso, y yo quiero no dejar de verlo, aunque el tiempo se me está agotando. Cuando Lucas dice que todos eran sanados, esta escena es maravillosa. Yo quiero que ustedes reflexionen en esto conmigo. Esto es un momento único en la historia. Este milagro nos lleva a nosotros a pensar en algo maravilloso, pero algo maravilloso. Nos lleva a poner nuestra mirada en el futuro. Piensen conmigo en esto. Dice que todas las personas fueron sanadas. Fue algo maravilloso. No es que eso va a suceder hoy. Ya sabemos que eso sucedió en ese momento, como el punto en el que Dios manifestó su poder, validó el mensaje, validó a los mensajeros, los cimientos de la iglesia estaban siendo echados y eso sucedió ahí. Pero eso nos deja ver un vistazo al futuro. Al futuro, cuando cada enfermo será sanado, cada persona oprimida será liberada, cada cuerpo con cualquiera que sea la enfermedad será completamente sanado, cada demonio, si existiera alguno, será completamente expulsado. Y esto nos recuerda que el reino de Cristo, Él fue el que vino, inauguró su reino y ya Él está reinando, pero todavía no ha sido consumado. Así que ver una manifestación gloriosa de tantos milagros nos hace a nosotros ver hacia el futuro, cuando eso finalmente suceda y para siempre. Si nosotros pensamos en la realidad de nosotros hoy, el mundo en el que nosotros vivimos sigue todavía teniendo personas que están enfermas, siguen personas, seguimos atravesando sufrimientos, llantos, dolores, enfrentamos la muerte, pero llegará un día, y esto es maravilloso, llegará un día cuando el Rey que hoy está edificando su iglesia consumará completamente su reino. Y ese día está anunciado por Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice que ese día Él enjugará toda lágrima de tus ojos y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las cosas pasadas, estas que vivimos aquí, todas habrán sido hechas nuevas. Así es que podemos ver un vistazo de la regeneración, la renovación de absolutamente todo que el Señor estaba permitiendo que ellos vieran. Pero nosotros, mientras estamos de este lado, seguimos llevando a cabo la misión. Mientras nosotros esperamos ese día, ¿qué deberíamos de hacer? Y yo creo que la respuesta tiene que ser bien sencilla y bien fácil de entender. Hagamos lo mismo que hacían ellos. ¿Qué hacían ellos? Dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué hago para perseverar en la enseñanza de los apóstoles? Necesito que la palabra de Dios, las enseñanzas que ellos me dieron, se convierta en mi alimento constante, en la guía por medio de la cual yo vivo mi vida. Dice que perseveraban en la comunión. Oh, ¿eso también es importante? Sí, necesitamos perseverar en la enseñanza de los apóstoles, pero unidos como un cuerpo. Ellos perseveraban en la comunión, no solamente la comunión en el sentido del partimiento del pan, que es parte importantísima, pero dice que en las casas, juntos, animándose, continuando hacia adelante. Número dos, número tres, perseveraban en la oración. O sea, ellos estaban viviendo sus vidas en completa dependencia de Dios, comprometidos con la misión de Cristo. Entonces la pregunta no es aquí si Dios verdaderamente edificará su iglesia. Les puedo asegurar, Él está comprometido con eso. Él edificará su iglesia, Él lo prometió. La pregunta es si nosotros viviremos como parte de esa iglesia, sometidos a su palabra, comprometidos con su misión. Porque el mismo Cristo que sanaba, salvaba y añadía creyentes en aquel tiempo, Él continúa activo el día de hoy. Hoy no está Pedro, hoy no está Juan, pero estamos usted y yo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a comprometernos a continuar con su misión? Él está comprometido. ¿Y usted? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has mostrado en tu palabra que tú eres un Dios maravilloso, que tú prometiste y cumples, Señor, y que no hay absolutamente nada más importante que tu misión. Que nuestros ojos puedan verdaderamente ver esa realidad. Los milagros sirven a tu misión. Que nosotros nos enfoquemos en esa misión, en tu Hijo Jesucristo, en las promesas que Él ha dado de que edificará su iglesia y cómo Él quiere utilizarnos a nosotros para edificar su iglesia. Señor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para gloria de tu nombre. Señor, para el avance de tu evangelio, para que tu misión continúe llegando por todo el mundo, Señor, y así tú continúes cumpliendo esa obra que dijiste que harías. Edificarías tu iglesia y las puertas del Hades nunca prevalecerían contra ella. Señor, gracias por el privilegio de dejarnos ser parte de tu misión. Señor, nosotros no lo merecíamos, pero Señor, queremos hacerlo para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a tener esa convicción firme que es necesaria para que el mensaje de tu evangelio sea predicado con valentía, claridad, sencillez, para gloria de tu nombre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén.